día en que vamos a hacer historia entre todos. El primero de julio se inicia una nueva etapa en la historia de nuestro país. Iniciamos una transformación y siempre hablo de que solo han habido tres transformaciones en la historia de nuestro país. La independencia encabezada por dos curas, buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos. El movimiento de reforma que encabezó Benito Juárez, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país. La tercera transformación fue la revolución de 1910. Desde hace más de 100 años no ha habido una transformación en México. Y nosotros tenemos ahora la dicha enorme de ser protagonistas de un cambio verdadero. Estamos en la víspera de una nueva transformación. Repito, solo han habido tres: independencia, reforma, revolución, y nosotros en unos días más vamos a iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. Andan nerviosos hablando que representamos el pasado. Lo dijo bien nuestro candidato: si este horror que se vive ahora es lo que quieren darnos de futuro, es preferible el pasado. ¿Cuál es el plan? ¿Y por qué están preocupados? ¿Y por qué hablan de que lo nuestro es regresar al pasado? ¿Qué es lo que queremos? ¿Sí? Regresar al pasado. Queremos que en México haya democracia, como lo quería en el pasado Francisco y Madero. Porque no hay democracia en nuestro país. Es una vergüenza. Porque aquí, además de candidatos y de tener una propuesta, hay que tener también, hay que contar con un ejército de ciudadanos para cuidar los votos. Porque si no se cuidan los votos, hay fraude electoral. Es un gran atraso lo que se padece en el país en materia democrática. Estamos más atrasados que los países europeos. Bueno, hay más democracia en Guatemala que en México. Ya no hablar de Costa Rica, que tiene una democracia casi perfecta. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Esta va a ser la última elección que se va a celebrar en México bajo sospecha de fraude, porque se va a triunfar y se va a garantizar la democracia en México. Ciudadanos. Eso va a ser una aportación de nuestro movimiento. En el 2024 ya va a quedar establecida una auténtica, una verdadera democracia en nuestro país. Segundo, ¿qué más vamos a dejar, a heredar a las nuevas generaciones con este movimiento? Vamos a desterrar del país la corrupción. Por eso están nerviosos, porque saben que va en serio. Son corruptos, pero no son tontos. Sí me conocen y saben que yo cumplo lo que ofrezco. Y ese dinero se va a distribuir con justicia y se va a utilizar para mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo de nuestro pueblo. Cero, 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 cero impunidad. Tercero, vamos a acabar con los privilegios de los altos funcionarios públicos. Vamos a cortar el copete de privilegios. Lo vamos a emparejar, a cepillar, a tusar, como se dice en Lima. Ya no van a haber los sueldos que se asignan ahora de 650 mil pesos mensuales. Es lo que ganan los ministros de la Corte, los magistrados, 400 mil pesos mensuales. Senadores, 500 mil pesos mensuales. Diputados federales, 400 mil pesos mensuales. Regidores en ayuntamientos, 200 mil pesos mensuales. ¿Qué es eso? No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba, porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Porque si no, se van a ir a la iniciativa privada. No ganan eso, ni en la iniciativa privada. Además, el que trabaja en el gobierno tiene que saber que es servidor público, como decía Morelos, siervo de la nación. El que quiera ganar dinero y hacer negocio, que se vaya a poner su empresa, su comercio, a otra actividad. El gobierno es para servirle al pueblo. Vamos a bajar arriba los sueldos, porque van a ganar más los maestros. Policías, los soldados. Vamos a aumentar los sueldos de los que trabajan en el gobierno como trabajadores de base sindicalizados, que ganan muy poco. Y vamos también a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar el jornal para los campesinos. presupuesto. Porque no solo vamos a acabar con la corrupción, sino se van a terminar los privilegios. Ya no van a tener los funcionarios públicos el más alto nivel todas las canonjías que tienen ahora. Atención médica privada, por eso es como un mundo aparte. El pueblo raso tiene que ir al ISSSTE, al seguro social, al llamado seguro popular, que ni es seguro ni es popular, porque ni siquiera hay medicinas. Y ellos los derriban a clínicas privadas. ¿Saben cuánto cuesta eso de los presupuestos? Mantener la atención médica privada para los altos funcionarios públicos, 6 mil millones de pesos al año. Se hace hasta cirugía plástica, hasta se estira a costillas del erario. Eso se va a terminar. Van a tener que ir a lista seguro a que vean lo que se siente. Y así vamos todos a mejorar lo que tiene que ver con los servicios que ofrece el gobierno, que ofrece el Estado. Vamos también a terminar con pensiones millonarias a los expresidentes. Dice, estaba yo viendo un programa de televisión. Primero unos diciendo, el candidato del PAN, déjenme que yo vea cuánto es lo que reciben en realidad los expresidentes de pensión. Tengo que verlo porque se me hace muy exagerado. 5 millones de pesos mensuales. Ya le voy a mandar mi libro donde dice la cuenta, porque no solo es el sueldo del expresidente que recibe lo mismo que un secretario en funciones, sino que además le ponen a su servicio 50 militares a cada uno, desde general hasta soldados, pasando por oficiales, más 50 empleados civiles. Tienen 100 gentes, es como una institución. Y desde luego, con el pago de oficinas y viáticos, en total, 5 millones de pesos mensuales a Salinas, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Cedillo, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Calderón, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Fox. Aunque se enoje Fox, me dice loquitos, aunque me diga loquito, que se apure a ayudar a mí, que se apure a ayudar a Anaya, que agarre la matraca, se ponga a hacer campaña a favor de ellos, que visite todos los pueblos, porque estamos arriba en las encuestas. Vamos a ganar. Y ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales. Y no es venganza, es justicia. Les digo, yo no odio a nadie. No tengo enemigos, tengo adversarios. No es un asunto que tenga que ver con una venganza por lo que nos hizo, no solo a mí, sino a todos los mexicanos, porque se comportó como un traidor a la democracia. Engañó que iba a haber un cambio, llegó a la presidencia, hizo lo mismo, y no solo eso, sino al término de su gobierno se encargó de impedir que el pueblo eligiera libremente al próximo presidente de México, impuso a Calderón, y miren lo que causaron con ese fraude. Miren cómo está nuestro país. Si hubiesen respetado en el 2006, nuestro triunfo no estaría así. Pero, se los aseguro, íbamos a hacer cosas diferentes, distintas. Pero no es venganza, es justicia. Ya se van a hechos. Decía yo que escuchaba a un dirigente de un partido que decía, además, es muy poco lo que se va a ahorrar. No es solo lo que vamos a ahorrar, que es tan poco, son 500 millones de pesos, lo de las pensiones. Pero no es solo la cantidad, sino es el abuso. No puede ser que estos señores reciban pensiones que no reciben los expresidentes en el mundo. Ni Obama tiene una pensión así. ¿Quiénes son estos señores para tener esas pensiones en un país con tanta pobreza? No está ni siquiera, eso tampoco se sabía, en una ley. No hay ninguna ley que establezca de que hay que darle pensión a los expresidentes. Es un acuerdo que firma el que llega porque sabe que cuando termine él se va a beneficiar con esa pensión. Pues yo voy a llegar a la presidencia y ya no voy a firmar ese acuerdo y se termina la pensión. ¿Ven? ¿Cuál es el ejemplo? Miren, traigo la preocupación de no fallar, de no traicionar. Lo traigo aquí, en la cabeza. Y nos vamos a enrollar la manga de la camisa, vamos a andar con mucha humildad, con mucha austeridad, pero vamos a tener presupuesto para cumplir todos los compromisos que estamos haciendo con el pueblo. Vamos a apretarnos el cinturón en el gobierno. Ya no va a ser el pueblo el que se va a apretar el cinturón. Ahora le toca apretarse el cinturón al gobierno para que el pueblo reciba lo que por justicia le corresponde. Y voy a dar el ejemplo. Voy a ganar menos de la mitad de lo que recibe Peña sin ninguna compensación. No voy a vivir en Los Pinos. Los Pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Son 60 hectáreas que se van a convertir en un espacio para las artes y la cultura del pueblo. No voy a ofender, ni siquiera para ir a salamerear, como dicen en mi pueblo, para ir a ver cómo está por dentro. Ya sé, es un avión de lujo para 280 pasajeros, tiene restaurante, tiene alcoba, es un palacio para los cielos. Costó 7.500 millones de pesos. 7.500 millones de pesos. No lo tiene ni Donald Trump. Ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump. Lo vamos a vender. Vamos a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. Mandé a hacer un inventario. Ya sé que tienen 54 jets modernos. Compraron en este sexenio 6 jets. Que me digan si no es cierto. Cada uno, 1.000 millones de pesos. 118 helicópteros. También compraron 6 en este sexenio. Compraron los helicópteros hasta para ir al campo a jugar golf. Hace 4 meses se dio a conocer que el líder del Senado, Gamboa, fue a jugar golf con Peña y se trasladó en un Puma, en un helicóptero. Eso ya no va a seguir sucediendo. Vamos a vender los aviones, los helicópteros, si acaso vamos a dejar algunos aviones, algunos helicópteros que van a ser ambulancias aéreas para trasladar enfermos. Vamos a ahorrar y por eso van a haber recursos, vamos a tener presupuesto para apoyar actividades productivas, vamos a reactivar la economía del país. Dicen que queremos volver al pasado. ¿Saben cuánto crecía la economía en el pasado? Desde 1940 hasta 1982. Todo ese periodo que comprende lo que se conoció como el desarrollo estabilizador, y luego Echeverría y López Portillo le llamaron desarrollo compartido. Pero 50 años, sobre todo el primer periodo, de los años 40 hasta los 70, la economía de México crecía a una tasa promedio anual del 7%, sin inflación, sin devaluación, sin deuda. ¿Qué es lo que han hecho estos tecnócratas corruptos en 35 años, del 82 a la fecha? ¿Saben cuál es el promedio de crecimiento anual en 35 años? 2%. Si descontamos el aumento de la población, cero crecimiento. Con inflación, con deuda. Nada más les voy a hacer aquí la cuenta. Cuando terminó Fox, la deuda era de 1.700.000 millones, 1.7. Calderón aumentó la deuda a 5.2 billones, más de 200%. Y ahora Peña ha aumentado la deuda a 10 billones. La deuda pública. Entonces, ¿qué vienen a presumir de su modelo? ¿Saben qué es lo que han hecho ellos en este periodo neoliberal? Saquear, robar al país. Es una política de pillaje. No queremos ya esa política económica que no ha beneficiado al pueblo de México. Se va a terminar esa política económica. Tasas de crecimiento de cuando menos 4% anual, el doble de el periodo neoliberal. Ese es nuestro compromiso. Y esto va a significar que vamos a impulsar actividades productivas. Ya no vamos a estar comprando en el extranjero lo que consumimos. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. Por eso, México se va a convertir en una potencia económica. Tenemos todo, muchas riquezas naturales, a pesar de que han saqueado al país, todavía hay petróleo, hay gas, hay oro, hay plata, hay cobre, hay litorales, hay millones de hectáreas ejidales de pequeños propietarios en el abandono. Buenas tierras para la producción agropecuaria, agua en abundancia y el mejor recurso de México, su pueblo, pueblo trabajador. Siempre pongo el ejemplo de nuestros paisanos migrantes, los que por necesidad se han tenido que ir a buscar la vida en otro lado de la frontera. Están enviando a sus familiares 26 mil millones de dólares al año. Esas remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. ¿Qué demuestra eso? Que nuestro pueblo no es flojo, no es indolente, nuestro pueblo es trabajador. Entonces, Si tenemos recursos naturales, riquezas, un pueblo trabajador, ¿por qué el atraso de México? ¿Por qué no avanzamos? Por el mal gobierno. Y eso es lo que se va a terminar. El mal gobierno. Vamos a producir el maíz en México. Y ahora lo compramos. Imagínense, el maíz es originario de México. Es una planta bendita que se da en todos lados, en las costas, en los valles, en la sierra, en el frío, en el calor. Es originaria de México, aquí se cultivó todo el tiempo, desde tiempos inmemoriales. Bueno, y ahora México es el país del mundo que más maíz compra al extranjero. Compramos 14 millones de toneladas de maíz. Y lo mismo, tenemos que comprar frijol, tenemos que comprar el arroz. 90% del arroz que consumimos se compra en el extranjero. Compramos la carne de res, la carne de cerdo, la leche. Compramos la madera. Bueno, compramos las gasolinas y tenemos petróleo. Porque desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. Estos corruptos se han dedicado nada más al comercio, a comprar todo en el extranjero, porque ahí está el negocio. Ellos con eso obtienen moches. Así es como han gobernado, entre comillas, durante todo este tiempo, pero abandonaron por completo las actividades productivas. Nosotros ya no vamos a estar vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas. Imagínense, la gasolina en Estados Unidos, 13 pesos el litro. Acá la más barata, casi 19 pesos el litro. En Estados Unidos el salario, 10 veces más que lo que gana un trabajador en nuestro país. En Guatemala no tienen petróleo y es más barata la gasolina que en México. Pues ya no vamos a seguir así, aunque nos digan que queremos regresar al pasado, que somos populistas. Sí, impulsar la actividad productiva, si crear empleos en México, si bajar los precios de las gasolinas, es el populista, que me apunten en la lista. Construir dos grandes refinerías en el Golfo, y a mitad del sexenio ya no vamos a comprar como ahora 600 mil barriles diarios de gasolinas. Se va a producir la gasolina en México y aquí va a haber empleo y vamos a bajar los precios de los combustibles. Como población objetivo prioritario, los jóvenes, que no se les ha dado atención durante todo este tiempo, se les dio la espalda a los jóvenes. Miren, se han cometido errores garrafales, grandes irresponsabilidades en este periodo neoliberal, más que me llevaría mucho tiempo explicar, pero establecieron el sistema de los exámenes de admisión con el cuento de que se tenía que mejorar la calidad de la enseñanza, y lo que buscaban en realidad era privatizar la educación, que estudiara el que tenga para pagar colegiatura. Ese es el plan perverso que han venido imponiendo. Dejaron sin presupuesto las universidades públicas, dejaron sin presupuesto la educación pública. Y desde luego que han proliferado las universidades privadas. Yo no tengo nada en contra de la educación privada. Que tiene para pagar una escuela privada, lo puede hacer, está en su derecho. Pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. ¿De dónde va a sacar la familia campesina, de obreros, de maestros, de comerciantes, para pagar una colegiatura, por muy barata, de 2,000 pesos al mes? No estudian los jóvenes, los rechazan, dicen no pasó el examen. No es que no pase el examen, no hay cupo, no hay espacio en la UNAM, en el Politécnico, en las universidades públicas. Van a presentar examen para entrar a la Facultad de Medicina, son alrededor de 120 preguntas. ¿Cuántas?
128.
Pero solicitan admisión 5,000. Y nada más tienen espacio para 500. Entonces, ¿qué hacen? Solo admiten los que contestan bien de las 128 preguntas, 125 para arriba. El que contestó bien 124 de las 128, ya no entró. Y de los 5,000, entran 500 y 4,500 rechazados. Pero esto lo han venido haciendo año con año, desde hace más de 30 años. Rechazan a nivel nacional a 300,000 jóvenes. ¿No les parece a ustedes que es mucho mejor, 1,000 veces mejor, tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle? Ya no van a ver rechazados, aunque nos acusen de populistas. 100% de inscripción a todos los jóvenes. Yo les voy a contar una experiencia. Yo estudié, llegué a la Ciudad de México con una beca. Si no, no hubiese estudiado. Y viví en la colonia de Guerrero, en la calle Violeta, en la casa del estudiante tabasqueño. Vivíamos 80 y nos daban alimentación. Pero llegué aquí en 1973 a la Ciudad de México. Pude estudiar no solo porque nos daban hospedaje y alimentación, no solo por esa beca, sino porque en ese entonces, de cada 10 que presentaban examen para ingresar a la UNAM o al Politécnico, admitían a 9. Ahora es al revés. Ahora, de cada 10, admiten a 1 y rechazan a 9. Ya no va a ser así. Van a tener oportunidad de estudiar todos los jóvenes. ¿Por qué aquí es que la nefanta? A ver que me lo expliquen estos corruptos. ¿Por qué aquí los que estudian preparatoria no tienen beca como los que estudian preparatoria en la Ciudad de México? Allá tienen beca todos y aquí no. ¿Qué? ¿Este es otro país? Entre la Alejandra en todo el Estado de México para estudiantes de preparatoria, y van a haber becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos que estudien en la universidad y en el nivel superior. Becas de 2.400 pesos mensuales. Es un compromiso. Y va a haber trabajo para los jóvenes. Se va a contratar a los jóvenes para que empiecen como aprendices. Vamos a ponerlos a trabajar como aprendices en talleres, en empresas, en comercios. Ellos van a estar capacitándose para el trabajo. Van a recibir un sueldo de 3.600 pesos mensuales. Todos los jóvenes. No va a haber un joven sin estudio y sin trabajo. Lo resumo en una frase. Becarios, sí. Sicarios, no. Mañana tenemos allá un meeting en Baja California Sur y en la tarde, a esta hora, tenemos también un acto en Tijuana. Luego recorremos Baja California, Sonora, Sinaloa. Voy a regresar hasta el viernes porque vamos a ir a Xochimilco, vamos a estar en Milpalta, ya vamos a regresar a la Ciudad de México, voy a estar también posteriormente en municipios del Estado de México, voy a recorrer todo el Estado de México con la maestra Delfina y con el niño Martín. Decirles que ya se acabaron las privatizaciones. No se va a privatizar el agua, no se va a privatizar el seguro, no se va a privatizar el ISSSTE, eso. Vamos a cuidar las AFORES, las pensiones. Va a aumentar la pensión al doble para los adultos mayores. Además de lo que reciben los pensionados del ISSSTE y del seguro, que es muy poquito ahora, muy raquítico, van a tener adicionalmente el apoyo de adultos mayores. Es decir, ya para diciembre de este año van a recibir de 1.200 a 1.500 pesos más los pensionados y jubilados del ISSSTE y del seguro. ¿Por qué les digo diciembre? Porque vamos a tomar posición el día primero. Me van a tener que poner la banda presidencial. Ya para entonces, ya se nos va a ir bajando. Se nos va a ir bajando. El coraje. Nosotros, repito, lo que queremos es justicia, no venganza, no va a haber persecución para nadie, no vamos a mandar al exilio a nadie, vamos a poner orden y se va a terminar la corrupción y la impunidad, pero vamos a dar el ejemplo hacia adelante. Yo no necesito actos espectaculares, esto que hizo Salinas, de que para legitimarse metió a la cárcel, a la quina, o lo que hizo Calderón, se robó la presidencia y para legitimarse le pegó un carrotazo a lo tonto, al avispero, declara la guerra al narcotráfico y convierte al país en un cementerio. No, así no vamos a actuar. No vamos a estar bien para atrás, vamos hacia adelante, a la transformación de México. Sin odios, sin rencores. Termino también diciendo que así como todos los adultos mayores van a tener una pensión equivalente a medio salario mínimo de nuestra Ciudad de México. Si el salario mínimo son 100 pesos, 50 pesos. Al mes, 1.500 pesos. Así también esa pensión la van a recibir los discapacitados pobres del país. Por ley, es un derecho. fraude. ¿Protestan hacer valer la democracia en nuestro país? Si así lo hace, que el pueblo del Estado de México, el pueblo de nuestra patria, se los reconozca, y si no, que se los demande. Muchas gracias.
De la vida.